La verdad que un montón de veces hemos escuchado a nuestras madres cuando nos decían antes de salir de casa que tuviésemos cuidado, no nos fuesen a echar algo en la bebida. Es todo un clásico. Pues bien, unas chicas estudiantes en un instituto en Florida han encontrado el que a partir de ahora pues va a ser el principal aliado de las progenitoras. Fíjate qué historia, se trata de la pajita que detecta si te han puesto droga en la bebida. Victoria, Susana, Caroline están muy comprometidas con los problemas actuales de nuestra sociedad. Saben que cada día se dan casos de abusos sexuales y para prevenir que alguien pueda ser drogado sin ser consciente de ello, se les ha ocurrido este invento. Funciona de la siguiente manera. La pajita tiene dos tiras que reaccionan cuando hay algún tipo de estupefaciente en el líquido. Y si contiene drogas, pues la tira se pone de color azul marino. Especialmente está diseñada para detectar las sustancias que los violadores utilizan pues más a menudo. El ripinol, el éxtasis líquido y también la ketamina. Bueno, la patente del invento está en trámite, por lo que aún no se ha fabricado en grandes cantidades, pero en breve van a intentar comercializarlas. Sobre todo se van a distribuir en bares, en discotecas y también en restaurantes. Y desde Poniendo las Calles, la verdad que nos ha parecido una idea genial de unas estudiantes de instituto, así que desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo y que con eso paren las desgraciadas violaciones que suceden en cualquier parte del mundo. Son las 4 y 6 de la mañana, son las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y estás en COPE.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y somos el primer despertador de la radio. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos espera en este programa?
El tiempo será nuestro primer contenido de hoy. Mar Gómez, nuestra meteoróloga del tiempo.es, nos va a informar de la previsión que hay para esta semana. Nos metemos ya en el mes de junio, a ver si empezamos a disfrutar del verano. Sin embargo, nos toca aplicar eso de hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo.
Es verdad,
porque
es verdad.
Esto pasa mucho, que luego el 4 de junio estamos aquí pelados de frío. Bueno, después yo te voy a contar algunas de las noticias más curiosas que nos deja el día. Por ejemplo, Messi es protagonista porque en el País Vasco el jugador del Barça se utiliza como ejemplo en una materia sobre el fraude fiscal. Hay que enseñar a los escolares educación tributaria y han pensado pues que lo mejor es hacerlo con personajes que ellos conocen. Aún así, menuda papeleta para el jugador. Al final quedar conocido por esto. Y antes de que termine esta primera hora, tendremos por aquí a nuestro experto en nutrición, Miguel Ángel Almodóvar. Nos va a hablar del sobrepeso y de cómo hay mucha gente que no lo considera un problema.
Claro, es que hay gente que dice, bueno, pues igual me sobra algún que otro kilillo, pero no se está dando cuenta que se está perjudicando un montón en su salud. Bueno, a ver, Miguel Ángel, ¿qué es lo que nos cuenta? De todas formas, aquí somos una gran comunidad de ponedores. Hay gente ahora mismo, vea, que se cree que es un desgraciado, una desgraciada por no estar durmiendo. Pero es que hay un montón de gente que está activa en este momento.
Que no, que lo que son es muy buenos. Da igual que hablemos con ellos a estas horas de la madrugada. Siempre están contentos y deseando explicarnos en qué andan liados. Vamos a recordar algunos.
En Valencia, en Mercavalencia.
¿Y a qué te dedicas?
A la limpieza, porque es un despacho que abajo hay frío y cuando suben aquí con los pies mojados en los pasillos y todo está muy sucio.
¿Sí? La lía.
Soy ponedora, soy de COPE. Mi marido se estará riendo en el coche de mí porque
pensaba, creía que ibas a decir otra
me
cosa.
Está esperando.
Ajá, qué bien. O sea que tu marido te está escuchando mientras terminas de currar, ¿verdad?
Sí, porque le he dicho, me han cogido el teléfono, escúchalo.
Pues aquí en la ruta vamos, pasando por la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Aquí, la COPE, por COPE Valencia, por onda corta.
Ajá, o sea que ahí en COPE Valencia debe ser por los naranjos, por la vitamina C que tiene más fuerza las antenas, ¿no?
Claro, los que somos del Levante tenemos muchas vitaminas.
Qué bueno. Oye, ¿a ti te gusta Revolver? Porque es valenciano como tú.
Lo escucho algo, pero me gusta más otro tipo de música.
¿Por ejemplo?
Soy más de tipo así de conjuntos como Pink Floyd, Deep Purple.
Bien.
Y también la música clásica española también me gusta.
Ah, perfecto, perfecto.
Poniendo las Calles.
Nuestros ponedores, cuando nos llaman es que nos encanta escucharles.
Y por eso les hemos mandado el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, tienes que marcar un número de teléfono, que además es gratuito, no te va a costar nada. 950-60-06. Pero también puedes contactar de otras formas. Mira, por ejemplo, tenemos un correo electrónico al que nos puedes mandar mensajes, los que quieras, poniendolascalles@cope.es. Y también puedes entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, facebook.com Instagram.com/poniendolascalles y Twitter.com/poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que sepas que juntos vamos a por el martes. Con Sting arrancamos este programa de radio. Ni más ni menos que en Twitter ya somos 26.545, en Facebook somos 9.429. La comunidad sigue creciendo de ponedores, las piezas fundamentales para que nuestro país sea día a día más grande.
See me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York.
Whoa.
Sting sonando en la cadena COPE mientras ponemos las calles. Estamos en directo acompañándote 4 y 13 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Doy la bienvenida a Sergio el Puma, a Adrián y a Raúl Evolution, que son tres ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales. Bueno, pues esta semana estamos teniendo de todo como suele ser normal en la primavera, pero lo mejor es hablar con nuestra meteoróloga preferida. Es Mar Gómez, doctora en físicas también y trabaja en eltiempo.es. Muy buenos días. ¿Cuál es la previsión para esta semana, Mar?
Buenos días, Pulpo. Esta semana despedimos mayo y lo vamos a hacer aún con algunas tormentas. Este martes tendremos nubes de evolución en Baleares y sobre todo en zonas del interior este peninsular que nos pueden dejar algunos chubascos acompañados de tormentas. Tormentas también en Pirineos, en el sistema ibérico y no los descartamos en el este de Castilla y León, Castilla-La Mancha y las sierras de Andalucía. En Canarias, algunas nubes al norte de las islas. Nos pueden dejar alguna gotita, poca cosa, y en cuanto a las temperaturas empiezan a subir tras este respiro que hemos tenido durante estos días. Hoy esperamos máximas agradables de 25 grados en Barcelona, 31 en Córdoba, 26 en Madrid, 25 en Palma de Mallorca, y 19 graditos en Vitoria y en San Sebastián. Uh-huh. El miércoles continuaremos con chubascos más centrados en el nordeste. Sobre todo van a afectar al norte de Cataluña, Pirineos, Baleares y parte del sistema ibérico. Pueden darse también en otras zonas de montaña del norte y también de Andalucía. Las nubes van a seguir al norte de Canarias. Las temperaturas van a seguir subiendo con un ascenso casi generalizado. Es decir, que vamos a despedir mayo otra vez con calorcito. Para el jueves, en general, va a predominar la estabilidad. Para comenzar el mes de junio, nubes de evolución en zonas de montaña. Eso implica que en esas zonas puede caer algún chubasco. Uh-huh. Y temperaturas que siguen en alza, salvo en Galicia. Para el primer fin de semana de junio, se mantiene la inestabilidad de nuevo. Pueden volver esas tormentas, pero todavía quedan días y la situación puede cambiar. De momento, el día de más probabilidad de lluvia será el sábado, con esas temperaturas que seguirán subiendo y en valores bastante agradables y más llevaderos que este fin de semana, que hemos pasado mucho calorcito.
Tú lo has dicho perfectamente, Mar. El próximo jueves ya será junio, las temperaturas van a ir subiendo poco a poco. Y fíjate, hay mucha gente y muchos ponedores que en su cabeza solo están viendo ya las vacaciones o incluso alguna que otra escapada de fin de semana. Así que, Mar, sí que te voy a pedir, por favor, que nos digas qué capitales de provincia pues son las más fresquitas y también pues cuáles son las más calurosas.
Pues efectivamente, ya a las puertas del verano, que comienza el próximo 21 de junio, pues por ejemplo, en junio, algunos destinos, si nos gusta el calor, si queremos pasar de verdad calor y sudar la gota gorda, tenemos algunas capitales de provincia que de media tienen temperaturas pues en máximas superiores a los 30 grados. Son, por ejemplo, Córdoba, Sevilla, Badajoz, Murcia o Ciudad Real. Uh-huh. Estas son donde en general todos los años suele hacer más calor. Como era de esperar, si lo que buscamos es lo contrario, un poquito de más fresco, que no se nos achicharran las ideas, bueno, pues lo mejor es coger carretera y tirar hacia el norte de la península. Ya sabemos que allí las máximas siempre son más agradables. En el mes de junio suelen estar entre los 20 y 25 grados y además por la noche refresca bastante, lo cual implica que podemos descansar un poquito mejor, con mínimas entre 10 y 15 grados. De todas formas, si lo que buscamos es dormir con una buena manta todavía durante el mes de junio, en general tenemos que irnos a Castilla y León. En concreto, a Burgos o a Soria, porque allí es donde las mínimas medias no pasan de los 10 grados aproximadamente en el mes de junio. Esto es una media, ya sabemos, pero por estadística así nos podemos hacer una idea de dónde están las regiones más calurosas de nuestro país, las regiones más fresquitas en este mes de junio que comienza.
Son las 4:17 de la mañana, ahora menos en Canarias. Saludamos a la gente que está en carretera ahora mismo viajando. Estamos en directo en la cadena COPE. Fíjate, Mar, que los que somos muy frikis del Señor de los Anillos sabemos lo que se esconde detrás de una tormenta, pero yo sí que te quiero preguntar ahora, ¿cómo podemos saber a qué distancia estamos de este fenómeno meteorológico?
Bueno, es muy fácil y además seguro que la gente que tengáis hijos, esto es muy entretenido para los niños.
Sí,
lo primero que tenemos que hacer es observar y contar los segundos que transcurren desde que se produce el relámpago, es decir, el destello de luz, hasta que escuchamos el trueno, el sonido este,
el boom,
siempre nos da un poquito de miedo. La diferencia de tiempo entre ambos fenómenos se debe a que mientras la luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, el sonido lo hace en el aire a solo 340 metros por segundo a temperatura ambiente. Uh-huh. La forma de calcular la distancia aproximada a la que está una tormenta, hay que contar, como os digo, el tiempo que transcurre entre el relámpago y hasta que se escucha el trueno, y dividirlo entre tres.
¿Entre
y aproximadamente nos sale la distancia a la que está? Por ejemplo, si entre el relámpago y el trueno hay un espacio de tiempo de 12 segundos, lo dividimos entre tres, la tormenta estaría a unos 4 kilómetros. Pues así podemos entretenernos y ir jugando y sobre todo contárselo a los niños para que vayan viendo a qué distancia está la tormenta, si se aleja o si se acerca.
¡Qué bueno, Mar, qué bueno! Estamos hablando con Mar Gómez de eltiempo.es. Fíjate, por si algún ponedor le da por elegir de destino para estas vacaciones ni más ni menos que el planeta Júpiter, ¿qué se encontrarían allí? Lo digo porque creo que el ambiente es algo hostil, ¿no?
Efectivamente, desde que la nave Juno fue lanzada al espacio para conocer en persona a Júpiter, todos están siendo sorpresas. Y es que en esta ocasión las novedades están muy ligadas a lo meteorológico. Ciclones polares del tamaño de la Tierra, por si fuera poco, han hecho que los científicos de la NASA se replanteen empezar la exploración de cero. El planeta que se ha encontrado es muy diferente al que se imaginaban antes de poner en marcha esta misión, porque Júpiter es de todo menos tranquilo. Las imágenes efectivamente nos muestran que en ambos polos de Júpiter tenemos tormentas tremendas que, para que os hagáis una idea, tienen el tamaño de nuestro planeta. Imaginaos ir a otro planeta donde las tormentas sean del tamaño de nuestro planeta y que además la atmósfera esté sobre todo compuesta de amoníaco. Vamos, toda una pesadilla, yo creo, pero bueno, verlo desde la distancia y siempre desde lo que nos cuenta la sonda Juno, pues siempre está muy bien.
Alucinante. Mar Gómez, desde el tiempo.es. Son las 4 y 20 de la mañana, hora menos en Canarias. La música de hoy también van a ser algunas de las peticiones que nos habéis hecho a través de nuestro WhatsApp de audio. Vamos a escuchar lo que un ponedor nos pide para que suene hoy.
Hola, buenos días, Pulpo y equipo. Quiero dedicar una canción de Miguel Ríos, de Vuelvo a Granada. Me hizo mucha ilusión cuando la oí la primera vez en el 65. Dedicársela a Jesús de Villena. Gracias.
Vuelvo a Granada. Vuelvo a mi hogar. El tren va muy despacio. Hay mucho tiempo para llegar. La gente duerme en el vagón mientras por las ventanas muy débilmente se cuela el sol. Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar. Entre mi gente encontraré la felicidad. Casi dormido puedo mirar las cosas que a lo lejos ya para siempre me retendrán.
Grande Miguel Ríos, que está sonando en COPE mientras ponemos las calles. Hoy es 30 de mayo de 2017, hace 61 años que Pablo y Dolores contrajeron matrimonio. Hoy lo están celebrando y lo hacen mientras escuchan este programa de radio. Así que, Pablo, mi abrazo y mi felicitación desde lo más hondo de mi corazón.
Empiezan a celebrarlo temprano, a las 4:22 de la mañana.
Qué bonito, un abrazo muy fuerte, Dolores, Pablo.
Aurelio Carrión en Facebook nos ha dicho: el amigo, soy un taxista de Valencia y me gustaría que esta noche os hicierais eco de todos los taxistas de España que vamos de camino a Madrid a manifestarnos para defender nuestro trabajo. Solo pedimos que se cumplan, dice, las leyes, así de sencillo. En todos los atentados de Europa, los taxistas haciendo viajes gratis, mientras que la competencia desleal subiendo los precios, nos cuenta aquí Aurelio.
Bueno, no te preocupes, Aurelio, que antes de que acabe el programa tendremos a un profesional del taxista que nos tendrá que contar todo lo que nos espera hoy en Madrid, que va a ser un gran parón en cuanto a los taxis. Van a ser 6 horas de parón, ¿no? O 12. De 6 de la mañana a 6 de la tarde, 12 horas. Espectacular lo que nos espera hoy en cuanto a los taxis en Madrid. Son y 23, las 4, hora menos en Canarias.
Impresionante, Pulpo, el último anuncio que una empresa cubaití ha lanzado para celebrar el Ramadán. Se trata de un spot con el que intenta combatir el yihadismo. Su objetivo es concienciar de que el terror no es el camino y promover la tolerancia. En el vídeo se ve como un hombre prepara un explosivo que después se adhiere al cuerpo para inmolarse. Entre tanto, una pareja prepara su boda y unos niños estudian en la escuela. Poco después, se ve a todas esas personas con visibles heridas en el cuerpo y en el rostro. Son las víctimas, muchas de ellas reales, que han participado en este spot y que han sufrido atentados terroristas en los últimos años. En ese momento, un niño ensangrentado se dirige al terrorista para pedirle que venere a Dios con amor y no con terror. Impresionante el anuncio, ver las imágenes. Y además es eso, han participado víctimas reales de algunos de los atentados. El vídeo termina con una multitud persiguiendo al yihadista para que abandone su idea de inmolarse y lo consiguen, acogiéndole después en una celebración con todos los demás. El anuncio, la verdad, es que merece la pena verlo, lo vamos a colgar en nuestras redes sociales. Y bueno, con el inicio del Ramadán, pues no hay nada mejor que la comunidad islámica se una en contra del terror.
Pues sí, la verdad que sí, es importante que lo vea la gente, porque la verdad que te toca el corazón, ¿eh? Uh-huh. Te toca.
Impacta. Actualmente los récords de visualizaciones en YouTube duran poco debido, entre otras cosas, a la saturación que hay. Pero hace unos años esto no era así. Eran pocos los vídeos que conseguían convertirse en virales y uno de ellos fue el de Charlie muerde mi dedo. En él se veía a dos hermanos de 3 y 1 años. Sí, fue muy famoso, Pulpo, uh-huh. Te tienes que acordar.
A ver.
Porque están los dos niños. Uno tenía 3 y el otro 1 año. Uh-huh. Y entonces los padres les habían grabado y el de 3 años le había metido el dedo en la boca al de uno y le estaba pegando un mordisco. Pero claro, todo fue porque el otro pues le estaba metiendo el dedo en la boca.
No, claro.
Si es que, ¿quién le llama? El vídeo, que cumplió 10 años el pasado lunes, acumula más de 850 millones de visualizaciones. Y sus padres han querido rendirle homenaje con una foto actual de los dos hermanos recreando la imagen.
Claro.
Entonces vemos que tienen 13 y 11 años y el mayor le está metiendo el dedo en la boca y el otro está así, mordiendo como con mala leche. Bueno, con el dichoso vídeo, sus padres ganaron solo en publicidad 1.200.000 euros.
Fíjate,
era la primera vez que se vio el potencial que tenía YouTube cuando no era lo que soy, hace 10 años.
Claro, claro. Es que hay gente que gana mucho dinero colgando cosas en YouTube, ¿eh?
Bueno, pues estos todavía no sabían lo que podían llegar a ganar, porque ahora, bueno, se hace con toda la idea. Sí. Y menudo éxito tuvieron con el vídeo de los dos canijos y ya han pasado 10 años.
10 añitos de eso.
Nos vamos hasta Murcia, porque ahí un hombre va a ser indemnizado con 10.000 euros tras haber quedado impotente por una operación de fimosis.
¿Qué dice?
Bueno, sí, yo ya sé que ahora mismo más de uno que me esté escuchando dirá, pues ya me han visto a mí el pelo, que me tenía que operar. Pero vamos a ver, que esto que ha ocurrido es muy extraño, pero te ocurre y claro, te hunde. El hombre fue intervenido en el hospital de Alcantarilla en 2011. El resultado fue tan desastroso que le tuvieron que volver a operar en 2012 en otro hospital. Nada. Al final denunció a los médicos y ahora un juez le ha dado la razón. El hombre de 39 años no puede tener relaciones sexuales, Pulpo, porque afirma que el dolor es insoportable.
Pero que esto es un drama, ¿eh?
Pero hombre, con 39 años que tiene actualmente, cuando le operaron hace 6, pues tú imagínate con 33 años. Me parece poca, ¿eh?, la indemnización, solamente 10.000 euros, pero le han dado la razón.
Pues poquísimo, 10.000 euros no es nada.
Uf, hubo un fallo médico.
Pero claro, eso te iba a decir, ¿y qué es lo que pudo pasar? Porque de una fimosis a que te dejen impotente...
Para que veas, se han dado casos también de gente que se opera de juanetes y se ha quedado cojo.
¿Pero qué dices?
Bueno, sí. Estas cosas que a veces pasan, oye, nuestros médicos son muy buenos, pero
Pues, oye,
no es una ciencia exacta.
No, claro,
y hay veces
todos
que...
cometemos errores, claro.
Bueno, luego vendrá Alfonso García a hablarnos del motor, pero yo ahora voy a aprovechar para contarte las características de un coche que tú y yo no vamos a tener nunca.
A ver, ¿cuál es ese?
En la vida. Se trata del vehículo más caro de la historia, es el Rolls-Royce Sweptail, que está valorado en 11 millones y medio de euros.
Con ese nombre, loco, para decirle al del seguro que el modelo de coche que tienes, ¿no?
Un Rolls-Royce Sweptail, ¿qué te parece?
Sweptail, suena que vale mucho, ¿eh?
11 millones y medio de euros nada más el coche.
¡Qué barbaridad!
Hay casas que no valen este dinero.
11 millones de euros.
Tú te preguntarás, ¿pero
coche?
¿A qué se debe este precio? ¿Qué lleva? ¿Qué tiene? Bueno,
qué
pues nada, es que lo más importante es la exclusividad, es todo lo que tiene.
Claro.
Esto se paga y claro, esta unidad se ha fabricado a petición de un cliente de la marca, no existen más. Está este coche. Por lo demás, imagina los acabados. Madera, cuero, aluminio, sin plazas traseras y con una luz ambiental en azul claro.
Uh-huh.
Pero que a mí esto me parece un peligro.
Ya
tú vas conduciendo con esta luz. Vamos, yo me quedo sopa.
Hombre, claro.
Por menos de nada. Al final, para decir que es un coche que tienes solo tú, porque total, si te lleva igual que mi Renault Megane.
Hombre, claro, por
muy
supuesto.
Muy fenomenal con él.
Por supuesto.
Bueno, en Reino Unido están conmocionados tras la muerte este lunes de la cuidadora de un zoo en Cambridgeshire por el ataque de un tigre. Al parecer, la mujer se encontraba limpiando una jaula y la fiera logró entrar en el recinto donde ella se encontraba. Tras dar la voz de alarma, los sanitarios acudieron al lugar, pero la cuidadora ya había fallecido. Los responsables del zoo lamentan lo ocurrido. Insisten, eso sí, en que en ningún momento estuvo en peligro la vida de los asistentes al parque. Al parecer el tigre no se escapó, sino que por unas puertas que se comunicaban logró acceder a la jaula donde trabajaba en ese momento la víctima.
Uh-huh.
El zoo va a permanecer cerrado al menos por el momento. Es impresionante el que de repente te des la vuelta
y que tengas
y
ahí
veas
al tigre,
a ese bicho que es enorme.
Sí, sí.
Y dices, bueno, yo ya,
tremendo,
ya lo he contado.
Tremendo,
claro,
tremendo.
En ese momento dices, a ver qué hago yo aquí, no tengo escapatoria. Bueno, Almonte no podrá bailar al ritmo de los que prometen ser los grandes éxitos del verano, al menos no durante la romería del Rocío. El ayuntamiento ha emitido un bando municipal para hacer saber que, con motivo de conservar las tradiciones, pues quedan prohibidos los bailes y los cantes que no tienen ese carácter.
Muy bien.
Vamos, que el reggaetón, como no es muy de Huelva, queda fuera. Ni Despacito, ni Me enamoré de Shakira, ni esta Súbeme la radio de Reggae Iglesias podrán sonar esos días, pero bueno, en el resto del verano sí, ¿eh? Claro. Solamente durante las fiestas.
Bueno, ahora un poquito del recogimiento, un poquito de flamenco y un poquito a disfrutar de lo que es la esencia andaluza en el Rocío, algo tan bonito. 4:29 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE. David Witt dice: mi padre fue compañero de colegio de Miguel Ríos en los Escolapios, siempre me cuenta batallas y esta canción le encantaba, la que hemos escuchado antes de Miguel Ríos. Somos comunidad, estamos poniendo las calles en COPE.
Del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo,
a su salud bebiendo,
mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, romper este silencio,
Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo,
tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar.
Las 4:32 de la mañana, tenemos un teléfono gratuito en el estudio, es el 950-6006. Si lo marcas y entras en antena, te vamos a regalar el diploma oficial de ponedor de calles, que viene con el logotipo de COPE y, por supuesto, con nuestra bandera de España. Así que te animo a que marques el teléfono gratuito del estudio y nos cuentes en qué estás liado ahora, por qué estás poniendo las calles y cómo lo haces. Vamos a hablar con David, lo ha marcado, 950-6006. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras, hermano? ¿Por dónde andas?
Estamos aquí en Motril y Granada.
Ajá, ¿qué, liaos en qué sector?
De panadería, te llamo ya un par de veces.
David, para que te oigas bien tienes que bajar la radio, porque si no te va a entrar ahí un eco que no veas.
Ya está bajada la radio.
Perfecto, David, ¿y ahora mismo con qué estáis liados? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué preparáis?
Estamos haciendo el pan, las tortas, para que coma la gente mañana.
Ajá, ¿empezáis con las tortas, con lo dulcecito?
Y empezamos con el integral y el pan de aceite.
Ajá, ¿y el integral que le ponéis? Mucho cereal por ahí suelto, ¿no?
Poquito.
Uh-huh. ¿Qué se vende más, el cereal, o sea, el integral o el que no es integral?
Pues se vende de todo un poco.
¿Sí?
Se vende de todo un poco.
Ajá. ¿Y el integral cómo lo preparáis?
Pues integral con harina integral, la masa madre, la sal.
¿Y qué más?
Y el agua, ya.
¿Estás haciendo algo? ¿Estás despistado, David? ¿Qué estás haciendo?
No, lo que...
Te están haciendo cosquillas.
Que se ha rebalado mi jefe y se iba a caer ahí.
¿Cómo?
Que se ha rebalado mi jefe con el agua, se iba a caer.
Ah, porque a lo mejor ha ido a quitarte el teléfono.
No, ha ido con la... que no le dé el teléfono.
Ah, porque no quiere hablar, le da vergüenza.
Sí.
Hay que ver, ¿cómo? Tu jefe es Moisés, ¿verdad?
Mi jefe es Moisés, sí.
Ajá, ¿y a qué hora habéis empezado a trabajar, David?
Nosotros entramos a las 2:30.
Ajá, ¿y con qué os ponéis cuando llegáis?
Pues empezamos a arrancar la masa y luego ya empezamos a hacer el pan y un poquito de bollería, un poquito poquito de cada cosa.
Es complicado, ¿verdad? Oye, ¿y hacéis de esos molletes o solamente solo se hace en Málaga?
No, sí hacemos molletes también.
Sí, la zona de Antequera hace unos molletes buenísimos, ¿eh?
Bueno, nosotros también hacemos unos molletes caseros muy buenos.
Uh-huh. Qué pena que estemos lejos, ¿eh? Si no, vamos, me pasaba yo por un poquito de pan.
Pues te puedes pasar cuando quieras aquí.
Jolín, ¿dónde se encuentro? ¿En qué parte de Motril?
En Motril, Granada. Nos encontramos en la calle Santiago.
Uh-huh. En la calle Santiago. Muy bien, David. Pues nada, si algún día ando por allí, pues te aseguro que os iré a visitar.
Pues sin problema, aquí estaremos. ¿Quieres saludar a mi jefe?
Venga, dile que se ponga, a ver si habla.
Habla un poquito.
Moisés.
Hola, Pulpo.
¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo andas?
Pues aquí trabajando, echando el ratillo.
Casi te esmoñas antes ahí con el agua, ¿eh?
Sí.
Hay que ver, ¿dónde ibas?
Pues iba al despacho.
Ajá, ya, ¿hacer las cuentas?
Claro, hacemos las cuentas para prepararlo de mañana.
Hasta que estará todo el despacho lleno de harina.
No, me he sacudido antes de entrar.
Lo tienes bien preparado, ¿no?
Sí, claro. Tenemos una alfombrilla y un mancho de harina.
Qué bien.
Aparte que tampoco llego a entrar, que se ve de fuera.
Oye, Moisés, ¿el pan que estáis haciendo ahora para quién es?
Pues para otros clientes.
¿Pero para que van allí a la tienda o los tenéis que servir a algún restaurante o cafetería?
Pues tenemos nuestros clientes y también servimos a restaurantes.
Ajá. Y si alguien, imagínate un taxista que esté, sí, que esté trabajando y le entre el hambre, ¿entra por ahí y le servís un panecito reciente?
Claro.
Qué bueno, macho. Qué bueno, David.
Perfecto.
Pues Moisés, David, os tenéis que hacer una foto que os quiero conocer y la colgamos en nuestro facebook.com/poniendolascalles para que veamos la comunidad que estamos haciendo, ¿vale?
Nosotros hacemos, vale, el pan casero hecho a mano.
Qué rico. Me encanta el pan casero. Me encanta, chicos.
A ver si te pasas por aquí.
Fíjate, yo es que estoy ahora en Madrid, pero vamos, si algún día de verdad que me pilla por allí, te aseguro, claro, que me paso, Moisés, seguro.
Sí.
¿Vale?
Pues muchas gracias.
Venga, chicos, os mandamos el diploma.
Dale, venga. Gracias.
Un abrazo, hermanos. Hasta luego. Adiós. Seguimos en COPE poniendo las calles. 4:36, hora menos en Canarias. Es el Doctor Who. Esta canción está muy bien. Y saludo a Beltrán, también a María Zapata y a Julián, ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales y que también están contribuyendo a que siga creciendo España. Ponemos las calles en COPE, sonreímos, hay que ser feliz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE y gracias por poner las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú eres Ponedor, por escucharnos. Y la verdad que siempre se ha dicho que hay una gran diferencia entre el ser y el parecer, y de cara a los demás y también hacia nosotros mismos. Suele suceder, y digo todo esto porque Miguel Ángel Almodóvar, buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Me dice que quiere hablar hoy de los ponedores que a lo mejor forman parte un poco del censo de los gordos españoles, ¿no?
No sé, no creo que entre los ponedores haya muchos, pero seguramente que tienen algún vecino en familia que sí padece...
¿Gordo o sobrepeso, no? ¿Te refieres?
Sobrepeso y obesidad. Es muy curioso porque se acaban de publicar los datos de un estudio de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, en la que se pone de manifiesto que solo un 25%, es decir, uno de cada cuatro personas obesas, admiten tener un problema de obesidad. El resto, un 63%, está firmemente convencido de que está en su peso, es decir, ni cero grados, ni frío ni calor, y otro 12%, incluso siendo obeso, considera que está por debajo de lo normal, que todavía podía ser un poquito más obeso. Dice Francisco Taones, que es el presidente de esta Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, que esto demuestra que la percepción que se tiene sobre la obesidad es muy baja y que se ve el entorno, pero no en uno mismo, lo que es difícil impulsar medidas para paliar este problema, lo de la paja en el ojo ajeno.
Ya, eso se pasa y, mucho.
Claro, añade que el incremento de esta patología, que es una cosa seria, él dice tremendamente preocupante, porque en estos momentos afecta a más del 20% de la población española. Debemos estar ahora mismo tercero, cuarto puesto mundial en obesidad, lo cual es un dudosísimo honor. Eso significa que el número de obesos se ha prácticamente doblado en el último cuarto de siglo. En 25 años hemos duplicado el número de obesos. Por ende, la obesidad no solamente es un problema estético, sino asociado a otros problemas y dolencias graves como hipertensión, diabetes tipo 2 o artrosis.
Es que, Miguel Ángel, hay muchas veces que la gente no podemos asumir o reconocer que nos sobra algún kilo, que estamos gordos o que se está gordo. Sin embargo, lo que sí decimos es, oye, me encuentro regulín, ¿no?
Claro, fíjate, eso es muy curioso porque también lo refleja la encuesta. El 63% de los obesos admite que su estado de salud es malo, como mucho, en el mejor de los casos, regular, mientras que personas situadas de verdad en el rango considerado de peso normal, el porcentaje se reduce casi a la mitad, 34%. Por lo que respecta a sexos, la encuesta se evidencia que no existen diferencias notables, aunque no sucede lo mismo con la edad. Fíjate, esto es curioso. Nada menos que un 95% de las personas mayores de 65 años no asume su exceso de peso u obesidad.
Es tremendo eso, ¿eh? Fíjate que
curiosísimo, ¿no?
Muchas veces esto tiene algo que ver el estilo de vida, ¿no? Yo creo que el estilo de vida te puede estar machacando.
Tiene que ver todo el estilo de vida. Las personas obesas son notablemente, o con sobrepeso, notablemente más sedentarias. Esto que llaman los americanos couch potato, esto de sentarse en el sofá
a comer con el bol de patatas o palomitas.
Bueno, si alguien supiera lo que hay en una caja de palomitas, la cantidad de calorías, es un ejercicio, tienes que estar corriendo de aquí a Johannesburgo.
Sí, se recomienda más el maíz frito en la sartén en vez de la bolsa del microondas.
Claro, lógicamente, porque todo eso pues tiene falsas mantequillas, tiene, en fin,
claro,
churrerías. En definitiva, son personas que no hacen ejercicio. Cuando hablamos de ejercicio siempre hablamos de algo al alcance de cualquiera, como es caminar, subir o bajar escaleras, mejor bajarlas porque es mejor ejercicio, bailar si apetece de vez en cuando. Todo eso reduce el riesgo de obesidad. También el hábito mal llamado, bien llamado, de picoteo patológico, es decir, de ir al frigorífico casi a cualquier hora y especialmente por la noche y asaltarlo de manera inmisericordia, frente a un 20% de las personas en el grupo normal, pues es la mayoría en el caso de los obesos. Otro problema también es claramente el azúcar, del que siempre hablamos, el auténtico veneno. Hay que reducir el consumo de azúcar. Para eso hay que fijarse bien en los etiquetados, porque no hay producto alimenticio,
sí, verdad,
manufacturado que no tenga una cantidad ingente de azúcar.
Es exagerado, ¿por qué todo tan dulce?
Bueno, porque es muy barato y como se ha dirigido desde que se inventó, digamos en los años 80, se puso a disposición el maíz, jarabe de maíz de alta fructosa, que es lo que tienen los refrescos y lo que tiene todo, eso vale nada, eso vale como la arena de la playa. El azúcar siempre ha sido un producto muy caro, progresivamente fue descendiendo y ahora es absolutamente tirado. También hay que dormir entre 7 u 8 horas, es muy importante. Y cuando dormimos sube la leptina, que es, digamos, una hormona reguladora del apetito, reguladora del hambre, con lo cual cambiar los biorritmos favorecería el hambre y también los trastornos de ansiedad. Hay que dormir 7 u 8 horas, procurar que no haya ruido, eso dentro de lo posible, pues si lo hay en la calle, pues bueno, pues pero
en este programa dormimos por fascículos.
Sí que está en nuestra mano evitar la contaminación lumínica, es decir, la luz, y sobre todo la luz en destellos, que es la televisión. Antes de, o sea, la televisión hay que verla antes de irse a la cama. Es un buen hábito no tener televisión en el dormitorio. Pero en fin, esto ya para el que la tenga no le voy a decir que la tire, él sabrá. O que la apague sencillamente. Oiga un poco de música, escucha el pulpo. Claro. La radio es maravillosa. Mucha gente que se duerme con la radio.
Es una gozada dormirse con la radio.
Pero claro, además luego en algún momento te despiertas y retomas el hilo. Y dices, claro. Estás hablando de no sé qué, ya ha cambiado el tema, ¿no?
Es verdad, es verdad.
No estábamos en la guerra de Crimea. Ahora,
sí.
¿Por qué este amor
súbito? ¿Que nos llama desde Zaragoza? Claro.
Nada, radio.
Es increíble. Bueno, Miguel Ángel, gracias por contarnos todas estas cositas.
Y a tu audiencia maravillosa.
¿Y qué malo es visitar el frigorífico por la noche, ¿eh? Sí. Eso es mala señal. Miguel Ángel Almodóvar pone las calles con nosotros aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa
gol,
de Reyes.
Gol. Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juanmantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
Este 4.
Igual hay que fecharlo.
Vale.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Soy Jesús Martín Pinto de Suiza. Me dedico a los periódicos y soy ponedor diplomado oficial. La canción que pido para la semana que viene es Me encanta, de Antonio Carmona, de su nuevo álbum. Y la pido para mi amor, Noelia.
El del viejo abrigo, su calle, su casa, su portal de siempre, de la triste plaza. Y siempre dando vueltas a la cabeza, su corazón se dobla, a nadie interesa. Siempre elegante, también perfumado, con tanta nostalgia. Si estás a su lado, y vuelve loco a cualquiera con su risa y su manera. No mira atrás pensando en cómo era. No puede volver a ser como antes, los sueños se rompen y se pierden en el aire. No puedo hacer nada por ti si no te deja guiar, ni te deja llevar por mí.
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila y me encanta. Que sale de tu guitarra. Cómo corre el viento, cómo pasa la vida. Si sufro o si lloro, ¿cuál será la salida? Recuerdo que se agolpan y no salen de mi mente. Que sorbo tan amargo y de repente. Ya no puede volver a ser como antes. Los sueños se rompen y se pierden en el aire. No puedo hacer nada por ti si no te deja guiar, ni te deja llevar por mí.
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila.
4:50 de la mañana, una hora menos en Canarias, estamos poniendo las calles. Hay un montón de peticiones y hay un montón de mensajes que llegan a nuestras redes sociales y vamos a dar las gracias a nuestros ponedores que nos van escribiendo y nos van contando cosas.
Nos ha escrito Juan Carlos: buenos días, Pulpo y todo el equipo. Soy Juancar, el panadero de Luzaga, en marcha desde la 1:30. Yo voy poniendo las calles detrás del que las quita y con ganas de que empecéis este programita. ¿Lo notáis por la espalda? Os estoy abrazando. Nos mandaba el mensaje hacía poco más de una hora, a las 4:10. Oye, Francisco, que dice: buenas noches desde Zaragoza, soy un vigilante de seguridad que vigila las calles. Enrique Paya: hola, Pulpo y Bea, soy ponedor y os escucho mientras trabajo de reponedor. Oye, me gustaría en algún momento escuchar una cosita española, como por ejemplo Perlita de Huelva.
Qué bueno.
Con lo de amigo conductor, dedicado
bueno,
así
claro
a todos
sí.
los conductores ponedores.
Bueno,
un abrazo.
Muy bien.
Y Rubén Navas: buenos días, Pulpo y compañía. Otro artista de la semana que yo creo que puede encajar, nos dice Rubén, son los Mojinos Escocíos.
Hombre.
Sobre todo que pusieras esa mítica canción suya de Qué bueno que estoy.
Qué bueno que estoy, de los Mojinos, grande hombre, buen amigo, el Miguel Ángel. Las 4:51, hora menos en Canarias, hay un ponedor que se llama Miguel que ha marcado el teléfono gratuito que está pues poniendo las calles. Miguel, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo pones tú las calles?
Pues nada, vigilando.
¿En dónde?
Pues en Valencia.
¿Uniformado?
Sí, claro.
¿Color?
¿Eh?
¿Color?
Color azul y amarillo.
¿Arma?
No.
Uh-huh. ¿Placa?
Sí, sí.
¿Incidencias esta noche?
Ninguna.
Nada
de momento.
No. ¿La última incidencia que has tenido o cuándo ha sido? No.
Pues hace un tiempo con grafiteros.
¿Con grafiteros? ¿Y por qué? ¿Qué le dices tú?
Pues nada, voy a por ellos y salen corriendo para que no me pinten los trenes.
Menos mal, eso te iba, porque era la siguiente pregunta, que era qué es lo que estabas custodiando o vigilando.
Trenes.
Trenes, ¿no? ¿En algún punto en concreto que puedas decirnos?
Mejor no, si puede ser no.
Uh-huh, muy bien.
Por si acaso.
Qué bien. ¿Y estás en una garita o estás patrullando?
En un recinto, sí.
Uh-huh. ¿Andas mucho?
Sí, con coche y andando, con las dos cosas.
Ahora ya con mejor tiempo, ¿verdad?
Sí, sí, con mucha calor, uh-huh. por aquí por Valencia.
Ajá. ¿Cómo notas el tiempo? ¿Tiene pinta de llover o porque nos ha contado antes?
Aquí nada, aquí estamos a 20 grados. Y hace una humedad, muchísima humedad.
Me imagino, ¿no? Tiene que ser ahí un poquito como de que te está chupando una vaca el cuello, ¿verdad?
Sí.
Es tremendo.
Chorreando.
Es tremendo. Y en invierno me imagino que tú vas con la camiseta por dentro del calzoncillo, claro.
Sí, por supuesto.
Qué bueno. Oye, Miguel, ¿desde cuándo nos escuchas?
Pues casi siempre que estoy de noches.
Ah.
Porque como voy a turnos.
Qué
pues
bien.
Casi siempre que estoy de noche.
Qué bien, hay un montón de... Mira, me dice también Elena, que es vigilante, que está vigilando ahora mismo un parking de un centro comercial con un montón de mercancía. Claro, sí. Es que ahora el mundo de la vigilancia os reunís aquí en COPE, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Qué bien. Pues Miguel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo disfrutes allí y oficialmente puedas decir que eres un ponedor, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Cuídate, hermano.
Un Bueno, igualmente.
Hasta luego. Hasta luego. Que nuestra gente, ¿verdad, Bea?
Qué simpáticos son.
Pues
que vienen,
claro,
entran.
Sí.
Si es que no tienen ningún problema.
Nada. No ocultan nada y nos lo cuentan todo.
Tengo un montón yo también de cosas que contarte, porque ya tiene más de 1 millón de reproducciones en Facebook y lleva tan solo un día colgado en la red. Se trata del vídeo que ha colgado un azafato gaditano de Ryanair, que se ha hecho viral. Uh-huh. Javier Otero, 29 añitos, se arrancó a cantar una versión libre del Despacito de Fonsi para venderle a los pasajeros los productos que te ofrecen siempre durante el vuelo. Este era el momento.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tienes que volar conmigo hoy.
¡Ay, qué bueno!
¡Qué bueno!
Ya estaba mirando.
¡Ole!
Sácate el billete que ya voy.
Tú eres pasajero y yo soy el que va. Sin dejar dormir, solo vendiendo más.
Sin dejar dormir.
Ya me estoy acercando más de lo normal.
Pero canta muy bien, ¿eh?
No, es que el tío es un crack. Mira, Otero ha confesado que llevaba días dándole vueltas y que la letra la fue apuntando en una bolsa de papel del avión, ¿no?
Bueno.
Y cuando ya la tuvo, saca segurito, dice. Cuando ya la tuvo, se decidió actuar durante el vuelo que unía Sevilla con Las Palmas el pasado sábado. En el vídeo se ve cómo hay dos pasajeros, además, que se animan a darle las palmas. Uno de ellos es el exjugador de fútbol José Antonio Reyes, por cierto.
¡Qué bueno!
Pero es que el tío creo que es un fenómeno, que hace siempre todo de broma, que cuenta un montón de chistes en todos los vuelos. Bueno, creo que es conocidísimo el tal Javier Otero. Se va a hacer un azafato famosísimo.
Hombre, y como le podamos tener en el programa, molaría hablar con él, ¿eh?
Guay, pues vamos a intentarlo. Oye, que te hablaba de que Reyes estaba ahí metido en la jarana. Y hablando de futbolistas, tenemos que hablar de Messi, que va a entrar el próximo año en el temario de ESO del País Vasco. Y no por sus méritos futbolísticos, que esa es la pena, sino por su condena de 21 meses por fraude fiscal. Todos los jóvenes vascos de 16 años cursarán el próximo año una unidad didáctica sobre educación tributaria. De momento, este año se ha impartido en Guipúzcoa, en 30 centros, pero a partir de 2018 será en toda esta comunidad autónoma. Uh-huh. En esta materia se les va a enseñar a los jóvenes la importancia que tiene pagar los impuestos, con el objetivo pues de poder hacer frente después a los gastos sociales que tiene el país, colegios, hospitales, centros de ayuda. Todo eso se sustenta gracias a que todos aportamos nuestro granito de arena a las arcas públicas, con el objetivo de llegar a los más jóvenes que han hecho pues elegir el caso más sonado que les puede llegar a ellos. Uh-huh. Porque claro, es cierto pues que hay muchos famosos que también han cometido fraude fiscal, claro, pero que ellos no saben quiénes son. Y aquí pues han encontrado en Messi al perfecto ejemplo, un ídolo para muchos que ejemplifica lo que no se debe hacer en este caso. Aunque también van a ir al día a día, en la clase de la gente corriente. Por ejemplo, pagar el IVA cuando realizamos algún arreglo en casa. Esto también se les va a poner ejemplos prácticos. Uh-huh. De que tú tienes que pagar el IVA pues cuando te ponen, por ejemplo, las ventanas o cuando hacen un arreglo de fontanería. Y también las cotizaciones por una empleada del hogar que tenemos contratada.
Claro.
Así que esto se les va a enseñar en el País Vasco a partir del año.
Pero qué pena que Messi, con lo buen jugador que es, ¿verdad? Que al final también se le quede esa,
pues sí,
esa secuelilla ahí, ¿verdad?
Con esas pinitas.
Es una pena, sí.
Bueno, un hombre escocés residente en Glasgow ha subido a su Twitter una foto de la evaluación que su hija ha hecho a su profesor. ¿Mm? Al parecer, el colegio pidió a todos los alumnos que opinaran sobre el que había sido su docente este curso. Y la pequeña de 11 años escribió esto en el apartado "Cosas que mi profesor puede hacer mejor". Mira, no utilizar castigos colectivos porque no es justo para las muchas personas que no han hecho nada y bajo la Convención de Ginebra de 1949 esto es un crimen de guerra. ¿Qué te parece, citando a la Convención de Ginebra?
Hombre, pues me parece muy curioso, la verdad.
Bueno, vamos, que la niña no ha debido quedar muy contenta con su profesor este año y le ha noqueado en esa valoración. El padre asegura que, claro, tras leer la nota no ha sabido qué hacer, si regañarle por ser tan dura o comprarle un helado por ser capaz de justificar también la evaluación al profesor.
Hombre, claro.
Menuda listilla la muchacha,
¿eh? Menuda piececita, hombre,
está
claro.
Las que te sacan la Convención de Ginebra porque le regañas y le dejas sin chupachus.
Te lo dice todo. Tremendo. Te lo dice todo.
Bueno, tú imagínate, Pulpo, que te coges un día una borrachera tremenda y que eres incapaz de llegar a tu casa.
Uh-huh.
De pronto, por la mañana despiertas y te preguntas, ¿cómo conseguí yo meterme en la cama si no me acuerdo de nada?
¿Cómo entro yo aquí?
Pues mira el móvil.
¿Y eso por qué?
Tú tienes que mirar, como ocurre en la película de Resacón en Las Vegas, es muy posible que ahí encuentres todas tus respuestas, en el teléfono móvil. Esto le ha pasado a un joven de Australia. El fiestero cogió un taxi, pero volvió loco al taxista, que decidió llamar a la policía porque no era capaz de darle su dirección.
Guau.
Y entonces el taxista llamó a una patrulla de policía. Los dos agentes que acudieron a la llamada decidieron llevar al muchacho a casa. Miraron su DNI, le cogieron las llaves y le acercaron hasta su apartamento. Uh-huh. Tras meterle en la cama y arroparle, decidieron hacerse un selfie.
¡Hombre!
Con el móvil del chico, para que por la mañana, cuando se despertara, pues entendiera luego qué había ocurrido. Eso sí, la policía de Tasmania ha querido recordar, aprovechando la anécdota, que esto es un caso aislado y que no pueden atender a todos los jóvenes que se ven incapaces de regresar a sus casas, así que piden que se planee bien el regreso antes de pillarse.
Sería una buena idea, la verdad.
Sí, sí, pero tú imagínate cuando el chico se despertó y vio a los dos prendas con él así haciendo su selfie.
Pues imagínate la que le entró por el cuerpo.
Tremendo. Vamos a escuchar a David Bisbal, que se ha vuelto a meter en un jardín sin flores. En esta ocasión, con sus críticas a la pesca de arrastre. Él es muy libre, claro, de pensar y de criticar lo que quiera, pero siendo un ídolo en su tierra, Almería, esto tiene sus riesgos. Los pescadores almerienses han puesto el grito en el cielo. Le piden que respete su oficio, que da trabajo a 250 personas y que forma parte del legado cultural de la comunidad costera. Ya de paso se preguntan si Bisbal no come gambas, rape o calamares, que claro, solamente se pueden capturar mediante el arrastre. Así que la ha liado parda.
Madre mía, este Bisbal. Bueno, enseguida te voy a contar si conducir sin carné es delito o no es delito, o es simplemente una falta. No te lo pierdas, estamos en COPE poniendo las calles.